tenemos Mesa Ciudadana, vamos a platicar acerca de las declaraciones 3 de 3, vamos a platicar sobre los casos de corrupción sin consecuencias y muchas cosas más.
Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción. Ni un solo peso al margen de la ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano.
Además, Enrique Ansúrez en este lunes de ciencia nos platicará sobre la ciudad que rinde honor a la ciencia en sus paredes.
La ciudad holandesa de Leiden se ha visto invadida por hermosos grafitis hechos con elegantes fórmulas matemáticas. De esto hablaremos en un momento.
Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros, es lunes y así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
A Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 9 de abril del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchísimo que comentar y que compartir. Por supuesto, lo más importante siempre su opinión. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Un fuerte abrazo a Mario Casco, que desde temprano escribe. Fritz Ruiz, muchísimas gracias también. A Mariana Jaime, gracias también por los mensajes, y a todos quienes nos desean además un lindo inicio de semana. Lo mismo de vuelta en atoterreno@mbs.com es el correo electrónico, y en Twitter y en Facebook, donde también podemos platicar, me encuentran como Pam Cerdeira. El día de hoy les preguntamos si creen que exista, bueno, más bien que, porque sí existe una solución para, si no acabar, por lo menos reducir de manera importante los índices de corrupción. ¿Por qué existe? Porque hay países que lo han hecho. ¿Qué creen que pudiera ser una solución para esto? Esto nos contesta.
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Cuál crees que podría ser una solución para poder terminar con la corrupción?
Muy sencillo, para acabar con la corrupción únicamente es aplicar la ley.
Yo creo que para que hubiera menos corrupción debería haber menos cargos públicos y mejores empleos.
Tendríamos que empezar por educar a los niños, hacer mucho énfasis sobre esto en las escuelas y en las casas, para que los niños entiendan las gravísimas consecuencias que representa la corrupción. Es decir, que sepan perfectamente cómo ha dañado durante décadas al país la corrupción. Y también pondría penas mucho más altas para los corruptos.
A todo terreno.
Pues sí, penas más altas, pero pues si seguimos atorando en el tema de una justicia lenta y que además tampoco llega, se pone todavía más complicado. Como este caso, 7 meses con 9 días se cumplen hoy del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
Que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea, a nadie. Yo nunca, como se lo dije, lo hemos venido diciendo, en ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida.
Victoria, pues nada.
7 meses con 9 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. 7 meses con 9 días que a una familia le prometieron justicia y la justicia no ha llegado. 7 meses con 9 días de que alguien asesinó brutalmente a una mujer y camina en plena libertad. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
Ante el paro de 48 horas que alista la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para hoy y para mañana martes 10 de abril, la Secretaría de Educación Pública advierte que se aplicarán descuentos a los maestros de educación básica que no se presenten a dar clases y en caso de que acumulen más de 3 faltas en un periodo de 30 días, serán separados de su cargo. En cumplimiento con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Secretaría de Educación Pública enfatiza que es obligación de las autoridades educativas locales informar sobre actos u omisiones de profesores que se ausenten del salón de clases este lunes y el día de mañana para demandar la derogación de la reforma educativa y la reapertura de las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. Informó Rocío Méndez.
Gracias. De gira por el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto destaca el avance gracias a la reforma educativa, así como las acciones de su gobierno para promover la incorporación de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, además del subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, así como del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el mandatario dará la bienvenida a los alumnos tras el regreso del periodo vacacional. Durante el acto a realizarse en la Escuela Federalizada Cuauhtémoc e Ignacio Zaragoza, el mandatario también destacará con lo que con los programas de escuelas al 100 se han mejorado las instalaciones de los planteles del nivel básico. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, en el sexenio se invirtió 3 veces más que en el mismo número de administraciones con los programas precisamente Escuelas Dignas, Reforma Educativa y Escuelas al 100. La información que tenemos.
De gira por la frontera esta mañana, Pancha, la candidata independiente a la presidencia, convocó una marcha. Y es que luego de las declaraciones del presidente Trump, Pancha dijo que, aunque el presidente Peña no la citara en su mensaje, ella tiene muy claro qué hay que hacer, de tal suerte que buscará reunir una jauría grande de simpatizantes que irán a corretear a los miembros de la Guardia Nacional estadounidense. Y una vez que los alcance, dice la candidata, no se la van a acabar. Pancha señaló que ya estuvo bien de que el vecino del norte los esté llamando perros calientes. Rendones sí, pero calientes no siempre.
Así es, gracias. El INEGI informó que la inflación en marzo registró por segunda ocasión en lo que va del año una tendencia a la baja al reportar en marzo una tasa de 5.04% anual, mientras que en el caso mensual fue de 0.32%. Cabe destacar que en el mismo mes, pero del año pasado, los datos fueron de 0.61% para la inflación mensual y 5.35% para la anual. Los productos y servicios que registraron incrementos en sus precios durante el mes de marzo fueron la gasolina, limón, servicios turísticos en paquete, transporte aéreo, jitomate, pollo, vivienda propia, huevo, electricidad y restaurantes. En tanto que los que reflejaron disminución en su precio fueron el gas doméstico, LP, la cebolla, plátanos, calabacita, otros alimentos cocinados, otras legumbres y frijol. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz.
Vamos con las buenas. Con 10 minutos, sigue siendo con 10 minutos. Le agradezco enormemente a Gerardo Guerrero, director de Mercadotecnia de Moskvin México, que nos acompañe. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Y el gran
buenas tardes.
Bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por recibirme.
Todavía a las 12 uno dice días. Sí. Pues sí, todavía se sienten como días, ¿no? Sí,
exactamente.
Es cierto. ¿Qué proyectazo? Cuéntame primero de qué se trata para que Pep nos platique de su participación y por qué le pareció tan emocionante.
Bueno, se trataba de convocar a 25 personalidades que estuvieran dispuestas a donar su trabajo generosamente y invitarlas a intervenir en una libreta Moleskine.
Ajá.
Y que eventualmente esta libreta ya intervenida pudiéramos subastarla y hacernos de recursos para apoyar talento creativo mexicano, ¿no?
¿Cómo se van a usar estos recursos para apoyar al
mira,
talento?
Seleccionamos a el Faro de Oriente. Okay. No sé si la gente lo conozca. Bueno, el Faro de Oriente fue el seleccionado. Y entonces ellos ya tienen 18 años generando artistas que producen, que viven de eso. Yo creo que muchos mexicanos hemos visto el trabajo que ha salido de ahí. Y la intención era, pues, sumarnos a sus labores. Nos acercamos con ellos con mucha humildad, diciéndole, tienes 18 años haciendo esto sin nosotros, pero queremos ayudarte, ¿cómo te ayudamos? Y entonces el pedido concreto fue, ayúdame a con cosas concretas. El dinero que se junte vamos a materializarlo en un video para presentar a los artistas que han salido, okay, en montar exhibiciones, en imprimir fotografías, o sea, cosas concretas que ellos necesitan. Porque al final del día muchas veces los recursos que ellos tienen del presupuesto no les alcanzan, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que es una están en una zona complicada y que requiere, pues, que da servicio a mucha población y a veces pues les hacen falta más recursos. Y entonces este fue el pedido. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, acercarnos a que a que esos 25 personalidades se sumaran al proyecto.
Okay.
Y así es como hoy estamos aquí hablando con el señor Beth.
¿Cómo fue la invitación que te hicieron?
Bueno, increíble, porque para mí fue un honor. Yo, cuando digo honor, hablo al estilo japonés, extremadamente honrado de ser incluido con este grupo que incluye, bueno, entre otros, gente, además como de tantos campos, como Jan Hendrix, como mi amiga Rocío Cerón.
Hasta de la cocina, si no me equivoco.
Sí, hay dos chefs. Sí.
Hay dos chefs, hay varios escritores, creo que está... bueno, desde luego están mis héroes Giz y Trino, sí. Okay. Y Jorge Alderete está además...
Está un creador de joyería que hizo el trofeo del Gran Premio de México, Nino Bauti.
Okay.
La intención era invitar a cualquier persona que se enfrentara con la hoja en blanco con el tema de cómo explotar la creatividad y que tuviera algo que contar.
Y lo que representa la libreta también, ¿no? Porque finalmente...
Pues una tradición casi bicentenaria, claro. de creadores que han utilizado... La libreta Moleskine en bueno, desde Hemingway hasta Jorge Alderete, que está en la libreta, o Liniers, o Montt, ¿no? Que son sin duda como los punteros del tanto de la ilustración como de la narrativa gráfica y el humor ahora mismo en Latinoamérica, al lado de estas otras personalidades, 25 creadores, sí, en total, lo cual personalmente me hace sentir parte como de, por un lado, de hacer algo, devolver un poco, ¿no? de lo que he recibido a través de la donación al Faro de Oriente, que es un proyecto que me parece que ha sido muy importante, los faros en general, el, sí, Faro de Oriente, sí, en particular. Y por el otro lado, ser como demostrar pues que la unirnos a pesar de nuestras diferencias y de nuestras similitudes en un proyecto común para hacer cosas importantes a través, como de, con el apoyo, en este caso, de una marca como Moleskine, permite hacer pequeños cambios que pueden tener grandes consecuencias en el largo plazo.
O sea, ahora, decir, ¿se lo va a llevar una persona?
En efecto.
¿Por dónde, en cuánto van a empezar?
Les explico. Sí, una persona va a ser la que se va a quedar con la libreta, pero hay una versión digital de la libreta. Hay un sitio que es epicmoleskine.com, está aquí, en el que puedes hacer un recorrido virtual. La intención es que, bueno, una persona se la va a conservar y va a ser el guardián de ese trabajo, pero cualquier persona puede entrar al sitio epicmoleskine.com y ver digitalmente, virtualmente la libreta. Para cada una de las personas que intervinieron hay un video donde explican y bueno, nos cuentan un poco de cómo enfrentan la hoja en blanco, qué les parece, cuáles son sus miedos a veces o cuáles son sus emociones.
Okay.
Como dice Rocío Cerón, testimonian un momento específico en la vida de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa muy interesante.
¿Esto se había hecho ya en algún otro lado? ¿O
esta es una iniciativa
mexicana, digamos, bueno, local.
Sí. Ya me veo perdida porque estoy viendo la libreta, está, pero tú sigue entrevistándolo, ¿no? No te preocupes.
No, bueno, es que la idea...
¿Ya la viste?
Sí, sí, bueno.
La tuviste para hacer lo tuyo, pero ¿ya la viste terminada?
Vi el es que la libreta se ha convertido en un tesoro. O sea, es decir, ahora es una pieza de arte, se va a subastar.
Claro.
Que bueno, habría que saber... contar en dónde y cómo ahora mismo.
Sí, bueno, esto que está aquí es el catálogo de Morton. Nos acercamos a Morton Subastas, ellos inmediatamente, así como en el caso de BF y de muchos otros creadores, se sumaron inmediatamente al proyecto, dijeron sí nos gusta, sí nos interesa, ¿cómo nos sumamos? Entonces, lo que le dijimos es, nosotros no tenemos ningún saber hacer sobre qué hacer subastas,
claro.
Tú eres el experto en esto. Y entonces les dijimos, ¿cómo le hacemos? Este proyecto ha estado lleno de felices coincidencias, desde que Malala haya estado en México el año pasado, en el segundo semestre, durante el proceso de la intervención, que eso nos permitió contactarla, decirle, oye, ¿te interesa? Y ahí hay un mensaje de Malala.
Ok.
Y otra de estas coincidencias es que el 19 de abril, Morton tiene una subasta de arte contemporáneo. Y ellos dijeron, es el marco perfecto, claro, para meter la libreta. La libreta es más como un objeto de arte objeto.
Ok.
Un cuaderno de artista se le llama,
sí, de hecho,
en el medio.
Y entonces, en el marco de esta subasta, el lote 119, es la libreta The Epic Moleskine. Tiene un precio de salida que Morton fijó entre 30 y 40 mil pesos.
Ok.
Y fue una discusión un poco porque... si buscamos multiplicar esto, de hecho Moleskine va a duplicar el monto recaudado.
Okay.
Pero también la intención es que no fuera un precio que desanimara a la gente, ¿no? La verdad, claro, es que pensamos que esta es una subasta en la que se puede, cualquier persona puede participar.
Puede pujar,
literalmente.
Me gusta el término. Sí. Yo quisiera recalcar que ese precio de salida, tomando en cuenta el grupo de creativos reunidos, creo que es muy accesible, tomando en cuenta que no solo te llevas un cuaderno de artistas, sino como el testimonio de un momento solidario de la comunidad creativa con artistas emergentes en que no han tenido los privilegios que tenemos todos los que estamos incluidos en esa libreta, con esta, lo que hablabas de las felices coincidencias de López Morton, Moleskine, El Faro de Oriente.
¿Cómo definieron la lista de artistas que lo intentaron?
Mira, fue un poco ver a quienes conocíamos, quienes pensábamos que tenían el tiempo, la voluntad, la intención de que entenderían este asunto, también que estarían dispuestos a donar su trabajo, uh-huh. También que estuvieran en un momento importante de sus carreras. De hecho, por ejemplo, la portada del catálogo de la subasta es una obra de Sanner. Sanner también interviene en la libreta. Entonces, pues era un poco buscar gente que estuviera produciendo, pero además que hubiera pasado en algún momento por el proceso de cómo arranco, ¿no? Uh-huh. Gerardo Baca nos decía, hay que ayudarle a los chavos a que vean su trabajo colgado en la pared y que alguien lo haya colgado por ellos y que se encuentren con el momento de decir, alguien le da valor a mi trabajo, ¿no? Y entonces, pues, era buscar quién estaría dispuesto y así empezamos. Y buscamos tener una gran cantidad de gente de creativa. Uh-huh. Y por eso, bueno, tenemos 12 escritores, infinidad de
grafistas.
De artistas gráficos, ¿no? Los chefs y el diseñador de Nino los invitamos porque también nos pensaba, me parece que la creación no nada más es, bueno, son las artes, uh-huh, clásicas.
Claro.
¿No? En El Faro también se dan talleres de cocina, talleres de diseño de moda, de robótica, de fotografía. Entonces era un poco invitar a ampliar el espectro, ¿no?
Hay una astrónoma, ¿no?
No. ¿Astrónoma? No.
¿No había un científico? Bueno.
No. Están los escritores, están los chefs, está Nino Bauti, que es el diseñador de joyas, los artistas visuales.
Bueno, métanse a la página para que,
exacto,
la puedan,
sí,
ver.
Exacto, sí, porque yo no me la sé de memoria.
No, y la verdad es que vale la pena verlo, es interesantísimo. Una libreta es tu segundo cerebro, ¿no? Sí. Y además quizá una conexión más rápida
y además,
con tu inconsciente.
El disco duro realmente confiable, además.
Claro.
Y además fue muy interesante.
Si tienes fea letra como yo, no es tan confiable, pero sí.
Yo como...
Pero
yo,
ahí está.
Yo era de los que la suegra cuando adolescente decía, ay, bueno, pero tiene bonita letra. Porque yo no soy guapo. Yo a diferencia de ti no soy guapo, pero tengo bonita letra.
Muy bien.
Y fue muy interesante ver cómo cada quien, en el tiempo que la tuvo, uh-huh, plasmó una parte importante de su personalidad. Me he pasado comentando esto que a mitad del proceso, entre agosto y la Feria de Guadalajara, la Feria del Libro, en noviembre, se, okay, nos atravesó el temblor, ¿no?
Okay.
Y entonces se nota quién interviene antes del temblor y quién interviene después del temblor.
Okay.
Hay un
parte aguas ahí.
Sí, hay un poco más de melancolía, de oscuridad en pasado el temblor, hay mucho más color y no quisiera decir alegría, pero sí más euforia en los primeros trabajos, en el Gisitrino, en el de Gerardo Baca, por ejemplo.
Wow.
En, pues, más color.
A verla y estamos al pendiente a ver cómo les van las subastas.
Sí, sí, cuentan, sí, sí. Hay un cóctel para la gente que la quiera conocer en, ajá, persona. Morton organizó un cóctel para conocer todas las piezas el jueves 12 a las 7 de la noche en el Salón de Morton, en las Domas de Chapultepec. Ahí, okay, la gente puede ir, es entrada libre, puede conocer la libreta, puede ojearla y ver, conocer qué se produjo ya de manera física, si es que el sitio no es suficiente.
Y prepararse para pujar.
Exactamente.
No es mezquindad decir que deseamos que se venda muy caro.
Por supuesto.
Porque va a beneficiar a un grupo de artistas emergentes a través del Faro de Oriente.
Muy bien, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias.
No, gracias, Pamela.
Damos una pausa.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Con Renault al Instante sin comprobante, para estrenar un auto ya no tienes que demostrar que eres el dueño de tu empresa. Porque Renault al Instante sin comprobante es la mejor oportunidad que tienes para hacerte de un Renault, sin comprobar ingresos y pesadas investigaciones. Así de sencillo, así de rápido. Visita tu concesionaria más cercana y conoce nuestros planes. Créditos sujetos a aprobación de Renault Financial Services.
La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón. Informes o inscripciones al 55 14 85 49 34 o bien @oficialGabyVargas en Facebook o Gaby-Vargas en Twitter. El cupo es limitado.
La Inteligencia del Corazón. Viernes 4 de mayo, en el restaurante de El Lago, en Chapultepec. Todo lo recaudado se donará para reconstruir las casas que se derrumbaron en Tetela del Volcán, Estado de Morelos.
Ven a Starbucks y disfruta de un delicioso café de Chiapas con una dona por 29 pesos. Promoción válida hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en starbucks.com.mx.
Hoy vienen clientes, mañana no. O llega uno, mañana no. Si en tu negocio los clientes van y vienen, síguelos. Yo acudí a los expertos de ADN, Acelerador Digital de Negocios de Sección Amarilla, para hacer mi campaña en internet y estar donde todos buscan. Ahora, mi barbería es un éxito.
AceleradorDigitalDeNegocios.com.mx. El éxito se lleva en el ADN.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
Son las 12:24, continuamos A Todo Terreno en nuestro lunes de Mesa Ciudadana. Mariana Campos, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola Pamela,
¿cómo
hola,
estás?
Colegas.
Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, ¿cómo estás?
Pamela, hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Roberto Duque.
Hola Pamela, ¿cómo estás?
Y Armando Santa Cruz, bienvenido también.
Gracias Pamela.
Bueno, pues arrancamos entonces por Lula, ¿no? Era el tema favorito. ¿Quién empieza?
Muy bien. Bueno, pues tenemos la notición de este fin de semana que el expresidente Lula, y candidato también ya prácticamente, pues fue a, ya finalmente se le giró la orden de aprehensión y el hombre se entregó, básicamente. O sea, el día de hoy Lula está en la cárcel y yo creo que llama muchísimo la atención todo lo que ha implicado esta investigación que se denomina Lavallato y que vienen a, digamos, a investigar aún decenas y decenas de políticos. O sea, es increíble la cantidad de gente implicada y lo que ha logrado Perú, hay que decirlo, fue rápido, en muchos años, esta investigación lleva muchísimo tiempo, para poder luchar contra su impunidad. Entonces yo creo que este caso nos da una luz de esperanza.
O sea, ahora, hay países... ¿qué es? Hablas lo que ha logrado, cómo lo ha logrado, cuántos años y a través de qué mecanismos.
Bueno, tengo entendido que casi alrededor de 20 años empezaron las primeras investigaciones y que algo muy importante ha sido el trabajo que hizo un juez local que se llama Sergio Moro. Este juez local ha actuado de manera muy independiente, digamos. Yo creo que Brasil presenta todavía y en mayor medida en el pasado más todavía, pues los juicios a modo, ¿no? Y los jueces a modo. Y también la Fiscalía de Perú, de hecho este caso, las personas implicadas lucharon mucho para que fuera tratado a nivel federal en Brasilia. Y siempre la lucha fue esa, el que se preservara el caso con un juez local.
Y sabes que creo que algo muy importante, y eso es lo que nos falta en México, en muy buena medida el equipo de jueces, Moro y todos ellos, son producto de una decisión de Estado que tomó el presidente Cardoso, que era un estadista, era una persona que veía a largo plazo, donde invirtió en crear una fiscalía de carrera independiente que iba a tardar años en madurar. O sea, los jueces tienen que estudiar, después tienen que empezar a ejercer y demás. Y ese es el tipo de cosas que tristemente nos están faltando aquí. Todo lo estamos siendo al momento y reaccionando. Esto habla de la necesidad clara de abandonar el voluntarismo contra la corrupción y hacerlo vía instituciones. Porque esta no es porque el juez Moro sea un tipazo, que sin duda que lo es. Es porque el juez Moro y todo su equipo están investidos de una independencia y de una autoridad que no existía antes en el sistema judicial brasileño, y dos, con una capacitación, un servicio civil de carrera, un poquito haciendo un símil como lo que es Banco de México en México, algo así, uh-huh. donde realmente tienes gente competente que conoce lo que hace y que no responde a los criterios políticos del momento, porque lo que es real también es que, aun y cuando ya hay gente diciendo que es un tema electoral esto de Lula, pues esta es una investigación que viene desde antes, de Lula, la corruptela de Odebrecht hacia el sistema brasileño es ancestral, era el modus operandi de Odebrecht y Camargo Correa y todas las grandes constructoras. Entonces, en realidad es un trabajo de muchos años y es un trabajo producto de un esfuerzo institucional, ¿no?
Okay.
Ahora, esto también está, Pamela, en un clima político pues muy complejo, ¿no es cierto? Pues faltan pocos meses para las elecciones, quien se perfilaba pues como candidato, en efecto, Luis Ignacio Lula da Silva. Creo que le ha metido un componente, por supuesto, de una crisis política por la temporalidad en la que sucede esto. Hay quien, por un lado, opina pues que se ha hecho justicia, que un presidente o un expresidente de la República es posible que sea procesado, eso siempre inhibe desde luego la corrupción. Claro. Y por otro lado, hay quien dice pues que es una persecución política, que se está condenando a un líder de la izquierda en Latinoamérica y tal. Como quiera que sea, digamos, sin hacer el juicio, porque tampoco tengo, al menos yo, los elementos, digamos, procesales con el detalle que quisiera para poder hacer una aseveración, pero sí es un hecho que en Brasil, primero Dilma Rousseff, hace más o menos año y medio, que fue en agosto de 2016, por una determinación del Senado de la República, dentro de un procedimiento constitucional, pues quedó removida, y es así que entró el actual presidente Temer en Brasil. Y ahora vemos esto con el expresidente Lula da Silva. Estas son cuestiones que en México todavía seguimos sin tener, ¿no? O sea, caen gobiernos en toda América Latina, por el caso Odebrecht, que decía Armando con todo tino, y en México pues pareciera que sucede lo contrario. Entonces ese es un dato, ¿no? Un elemento. Ocurren este tipo de cosas, de procesos judiciales en muchos otros países. Brasil es uno de ellos, pero en México no tenemos todavía, parece que este manto de fuero inmunidad, como se le llama, al que tienen los expresidentes de la República, y tampoco veo probabilidad de que cambie eso en caso de que gane cualquiera, al menos de los que están ahora, pero sí hay un diferencial muy grande entre México y otros países de la región.
Yo lo que veía es justamente porque a lo mejor el auditor está pensando, bueno, eso pasa en Brasil, ¿y qué pasa en nuestro país? Y yo veía que, hilando esto, hay por lo menos tres factores directitos que pegan en nuestro país. Uno es, si tú contrastas lo que ha pasado en Brasil, y a Mariana le ganaba lo de Perú, porque en Perú efectivamente, en Perú han pasado muchas cosas, ¿no? En fechas muy recientes, donde ha habido un impacto a nivel presidencial, donde ha habido un impacto a nivel de la clase política. Y aquí tenemos un señor Lozoya, que era visiblemente una persona conectada, con toda la presencia, con todas las comunicaciones, con un señor como Marcelo Odebrecht. Y aquí en el país eso sigue brillando por su ausencia, ¿no? No pasa absolutamente nada.
¿Y el procurador se fue diciendo, ahí está la investigación más importante.
Exacto, ya dejé el caso, pero claro, bajo la premisa de lo que comentaba Armando, que aquí no solamente no existe independencia, sino existe su subordinación. Uh-huh. Y eso lo ligo justamente a que, por eso el 102 y la reforma de la fiscalía que sirve, pues está ahí detenida. Hoy hizo una declaración la senadora Marta Tagle diciendo, oigan, no se les olvide, este es un tema importante y lo tenemos que meter en la agenda y tenemos que avanzar. Es un poquito como que habla en el vacío porque ningún otro senador le hizo eco, ¿no? Lo cual a la clase, digamos, a la sociedad civil y los que hemos estado preocupados por este tema, nos duele profundamente esa omisión. Y un tercer punto, digamos, que está ligado con esto es lo que acabamos de ver con Chihuahua, donde la subordinación es brutal porque no solamente se habla de la subordinación ya de la Procuración de Justicia, sino incluso de la impartición de justicia, haciendo un señalamiento muy puntual en que nuestros órganos judiciales, el Poder Judicial de la Federación en sus máximos estratos, parecen estar más respondiendo a los intereses de el jefe en turno, léase quien ocupa Los Pinos, que una máxima de independencia de un poder que constitucionalmente tiene obligaciones precisas de ser un órgano revisor, no un órgano que solapa las acciones de los otros órganos, en este caso de pues, la Procuraduría y lo que han venido haciendo, en este caso muy desasiado, en el cual tenemos un gobernador que realmente quiere limpiar la casa, quiere ejercer el mandato, que además eso fue lo que prometió y que lo está cumpliendo, pero claro, está enfrentando una serie de obstáculos brutales, ¿no?
¿Quieres decir algo? Mariana.
Y ahorita comenzaba yo diciendo que esto, o el caso de Brasil, nos permite tener esperanza, es decir, un país también inmerso en la impunidad, de pronto empieza a ver un poco de luz y empieza a cambiar la inercia, ¿no?, en este sentido. Sin embargo, como bien decimos, o sea, no es producto automático de alguien, sino de un cambio institucional. Y ese cambio institucional no se dio ayer, ¿no? O sea, los cambios institucionales toman su tiempo. O sea, no podemos esperar que inmediatamente después de hacerlo y de escribirlo en la ley, por ejemplo, si llegara a ser el cambio del 102, la situación va a fluir perfectamente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que en este momento en México empezáramos a sembrar ese tipo de cambios, porque todavía nos va a tomar a lo mejor una o dos décadas el construir un servicio civil de carrera adecuado, realmente los procesos institucionales independientes o más independientes de la política que puedan ir en contra de todo lo que va a venir. Entonces, eso es la preocupación. Entonces, el rezago de México con Brasil no es de dos meses, ¿no? O sea, es de bastante más tiempo, se puede decir que a lo mejor de décadas. Entonces, y esto es bien importante decirlo, Pamela, porque estamos acostumbrados en México como a sentirnos los reyes de América Latina. No, México es el hegemón, es el vecino de Estados Unidos, es un país, por supuesto, con una economía muy grande, y que yo creo que hizo reformas interesantes muy a tiempo. Pero en estas estamos atrasadísimos. Y nos están sacando ventaja Brasil, nos está sacando ventaja Perú y hasta Colombia, ¿no?
Ahora, hablaban de el tema de la fiscalía que sirva, pero ¿qué pasa con el tema de los jueces? ¿Ahí para dónde lo resuelves? ¿Cómo lo consigues?
Bueno, es que yo creo que por eso la importancia de tener planes transaccionales, ¿no? O sea, yo quisiera, regresándome tantito nada más a qué ha pasado en Brasil, la mitad del Congreso está bajo investigación, Temer está bajo investigación. Es decir, para los que dicen que es un tema partidista, no es cierto. Cunha, que era el líder del Congreso y la mano derecha de Temer, está en el bote. O sea, le han pegado parejo a todos porque estaban todos embarrados, un poco como ha pasado aquí. Sí. Nada más que la gran diferencia es que como el patrón de Moro no es ni Temer, ni Lula, ni Dilma, pues entonces Moro hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que tendríamos que estar pensando como país en olvidarnos ya de voluntarismos, de yo sí soy honesto y por ende ya no va a haber problema, y decir cómo creo una institución que garantizo que esté quien esté en el poder va a funcionar. Yo creo que tenemos precedentes bien interesantes. El Banco de México es un muy buen ejemplo, donde sale gente competente, comprometida, nunca se ha sabido de escándalos grandes de corrupción. Tú puedes ir a trabajar ahí, y es algo que nos falta en México, y decir, si yo soy honesto y trabajo bien aquí, puedo hacer carrera toda mi vida y retirarme dignamente, ¿no? Sin tonterías de que si bajarles los sueldos y eso, porque es otra cosa también. ¿Quieres buen burócrata, quieres buen servidor público? Tienes que pagarle bien, hombre, por el amor de Dios. No tienen que ser puros héroes sacrificados, ¿no? Pero sí, no estamos volteando para allá. Lo más cercano, digamos, son las propuestas del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero yo creo que en general, como país, tenemos que empezar a pensar en esos términos, o dentro de 20 años vamos a seguir hablando lo mismo, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana, porque aquí, Pamela, y lo hemos discutido ya en esta mesa, en el tema de la corrupción. Yo estoy convencido de que la corrupción no es un problema cultural, es un problema de una institucionalidad, de ciertos andamiajes que permiten que una serie de prácticas tengan un gran arraigo y que se salgan con la suya quienes hacen trampas, quienes son corruptos, y creo que ese es el problema. O sea, hay personas que se pueden conducir de dos formas totalmente distintas, diametralmente opuestas, la misma persona. Si está de un lado de una frontera y entonces es un desastre y tal, porque sabe que llega el mordelón y le ofrece una mordida y aquí no pasa nada y listo y todos estamos contentos. Pero cruza la frontera a otro país en donde sí rija el Estado de Derecho y es gente, bueno, incapaz de tirar un papelito en la basura, en la calle, o incapaz, bueno, mucho menos capaz de ofrecerle una mordida a un agente de tránsito, sabe que por ese solo hecho, o sospecha que por ese solo hecho ya va a irse a un calabozo, ¿verdad? Entonces, es la misma persona. Por eso, este entramado del que estamos hablando, que en México permite la corrupción, que es lo que más nos indigna, la corrupción acompañada desde luego de la impunidad y que no haya consecuencias. Entonces Armando ahorita decía, pues sí, en efecto lo que necesitamos es ver más a largo plazo. Por eso esta reforma anticorrupción pues es fundamental que se pueda digamos que pueda cuajar, que pueda consolidarse, porque si establecen estas cosas las bases, en efecto pues no va a ser de la noche a la mañana. Estamos arrancando con este sistema anticorrupción, pero mientras más tiempo perdamos pues peor para México y para las generaciones que vienen.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
MBS Radio y Waze te llevamos pronto a tu destino. En el oriente, el tránsito es lento en anillo periférico con rumbo al norte y va de eje 6 sur a eje 5 sur. Como alternativa puedes utilizar Javier Rojo Gómez. En el poniente, vas a encontrar buena circulación en Supervía Poniente en ambos sentidos, de Luis Cabrera a Avenida Tamaulipas. En el centro, te informamos que está cerrada la circulación en eje 1 poniente Bucareli, es a partir de Morelos. Como alternativa puedes utilizar Avenida Valderas, Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec y Puente de Alvarado. Hasta aquí la información vial. Más adelante, MBS Radio y Waze te llevamos pronto a tu destino.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Solo con la Comer, vete al partido México-Alemania de la Copa Mundial de la FIFA por cortesía de Visa. Por cada 1,000 pesos de compra con tu tarjeta Visa y la Comer Visa, tienes una oportunidad de ganar. Registra el código de tu ticket de nuestra página y participa. Entre más registres, más oportunidades tienes de ganar. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Aplican restricciones. Válido al 30 de abril de 2018. Visa, patrocinador oficial de la FIFA.
Con ustedes, Mikel Arriola.
Por culpa de los ineptos del PRD y Morena, que son lo mismo y que además en 20 años no han hecho nada, cada vez que un pasajero se sube a un transporte público, reza para que no lo asalten o no lo acosen. Yo voy a modernizar el transporte en la ciudad para que tu familia viaje cómoda y segura.
Mikel Arriola, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. PRI.
Tu familia es primero.
Yo quiero a Mikel.
No te pierdas a Samo en concierto.
Sin ti, la vida duele menos sin ti.
Disfruta los más grandes éxitos de Samo, junto con Marcos Witt y muchos artistas más, el próximo miércoles 25 de abril a las 9 de la noche en el Imario. Adquiere tus boletos en la taquilla del Auditorio Nacional o en Ticketmaster. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio y Beca María Grieber.
¿Sabías que la Universidad UTECA es líder en las licenciaturas de actuaría y en la de interpretación y traducción? Regístrate y conoce toda nuestra oferta académica en uteca.edu.mx o llámanos al 5264-8520. Recuerda, 5264-8520 o ingresa a uteca.edu.mx. ¡Inscríbete! ¡Iniciamos cursos en mayo!
Universidad UTECA, una universidad de MBS Educación. Nuevos tiempos, nuevas mentes.
Solo con la Comer, vete al partido México-Alemania de la Copa Mundial de la FIFA por cortesía de Visa. Por cada 1,000 pesos de compra con tu tarjeta Visa y la Comer Visa, tienes una oportunidad de ganar. Registra el código de tu ticket de nuestra página y participa. Entre más registres, más oportunidades tienes de ganar. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Aplican restricciones. Válido al 30 de abril de 2018. Visa, patrocinador oficial de la FIFA.
Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse, se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar.
Andrés Manuel, presidente. Morena.
Habla Ricardo Anaya.
Queremos avanzar de frente al futuro. Porque todavía en 2018 hay millones de mexicanos que no comen tres veces al día. Tenemos un plan, cambiar el régimen del PRI para que nunca más una sola persona destruya los sueños de todos. Para que México se prepare para enfrentar el futuro. Nuestro plan es que todas las mexicanas y los mexicanos puedan conquistar su felicidad.
Vota por los diputados y senadores de la coalición Por México al Frente.
PAN.
Sube la escalera, corre por el parque, pásatela bien.
¡Muévete!
Saca los patines, vete en bicicleta, eso te hace bien.
¡Muévete!
Echa una carrera, salta lo que puedas, pásatela bien.
Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS.
Ven a Starbucks y disfruta de un delicioso café de Chiapas con una dona por 29 pesos. Promoción válida hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en starbucks.com.mx.
Fundación MBS Radio, por usted, con México.
México es una de las concentraciones humanas más grandes y más importantes del planeta. A pesar de todos los conflictos característicos de un país como el nuestro, es esencial ser conscientes de los numerosos lugares con una arquitectura que, como mexicanos, debemos tomar en cuenta. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país, ofreciendo miles de atracciones, guardando en sus calles y construcciones historias de una sociedad que se ha formado a base de esfuerzo.
Fundación MBS Radio, por usted, con México.
MBS Radio. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos.
Con 44 minutos, continuamos a todo terreno. Juan Francisco, ¿me ibas a responder la pregunta que hice?
Sí, sí, es una pregunta que es muy pertinente y que seguramente la audiencia está pendiente del comentario, que ¿qué pasa con el Poder Judicial? Porque al final del día, si tuviéramos un Poder Judicial independiente, autónomo, fuerte, muy capaz, pues muchos de estos abusos se verían perfectamente limitados, porque efectivamente cumplirían con su función constitucional de ser una contrabalanza, ¿no? El fiel de la balanza ante un posible abuso por parte de los otros dos, en este caso el Ejecutivo. Pero sucede que el mecanismo de justamente de revisión de las actuaciones por parte de los miembros del Poder Judicial corre a cargo de un organismo que se llama el Consejo de la Judicatura Federal. El gran problema, hablando de que en nuestro país, porque muchas veces se dice, es que nuestro país no requiere nuevas leyes, las leyes funcionan, nada más que hay que hacerlas cumplir. Nada más que cuando empiezas a escarbar del fondo te das cuenta que no, que sí hay defectos en las leyes. Y aquí tienes un defecto estructural brutal, porque quien preside el Poder Judicial Federal y quien preside el Consejo de la Judicatura es la misma persona. Entonces ya de origen tienes un defecto brutal, porque hay un conflicto de interés en la mera cima de quienes toman las decisiones. Dicho sea paso, el Consejo no puede revertir las decisiones, pero sí puede sancionar y eventualmente marginar a alguien que está actuando contra la ley. Hoy en día la verdad es que vemos son casos contaditos, la actuación es muy pobre, y en una secuela como la que estamos viendo en Chihuahua, pues caray, lo que menos tendría que ver es un pudor institucional para decir, oigan, algo está pasando aquí que es muy malo. Hablando de pudor, comentábamos ahorita en el receso que nos pareció particularmente preocupante que en un clima, digamos, enrarecido, con crispación, con todo lo que es propio de una campaña electoral, se pueda celebrar un cumpleaños de un expresidente en el cual acudan los miembros, por ejemplo, del Poder Judicial, que acudan secretarios de Estado, que acuda el propio presidente actual. Entonces, caray, es muy delicado que se pierda un poquito esa sensación de que no solamente no son independientes, sino que son parte de la misma, como dirían por ahí, de la misma pandilla, ¿no? Entonces, no es prudente, no es aceptable, es realmente ofende la inteligencia que tengan este nivel de cinismo, porque la verdad es que nos deja a los ciudadanos muy preocupados de quiénes están tomando las decisiones respecto a estas riendas del país? ¿Y qué ejemplo le están dando o qué alimento están dando para que otros capitalicen esos errores? ¿Y dónde nos van a dejar como país? Parece ser que lo único que importa son sus intereses y no los grandes problemas nacionales, ¿no?
¿Alguien más?
No, me encantó lo que dice Francisco, porque creo que sí escuchamos mucho decir, como en opinión pública, es que México ya tiene las leyes y el problema es que no se cumplen. Y yo creo que ese sí definitivamente es un problema, o sea, que no se cumplan las leyes. Pero sí tenemos el otro problema. O sea, hay problemas de diseño en el Estado mexicano. O sea, y eso hay que dejarlo clarísimo. Quería yo dar el ejemplo de, por ejemplo, de la revisión de la cuenta pública. Es decir, durante muchísimo tiempo la Secretaría de Hacienda revisaba la cuenta pública. O sea, era quien quien llevaba las cuentas, quien llevaba el chicotito con las dependencias, y además de que ella directamente ejerce mucho presupuesto de manera directa, pero al mismo tiempo era quien hacía las auditorías. Entonces, ¿te imaginas? La mano derecha auditaba la izquierda. Entonces, a partir apenas del año 2000, inició esa separación con la creación de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano independiente, apartidista, autónomo, con autonomía de gestión. O sea, es importante que este tipo de instituciones decidan su programa de trabajo y que además las personas que están a cargo de ella se nombren en un proceso que, digamos, controle los sesgos, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo bastante nuevo, Pamela. Si te pones a pensar que nuestro país tiene poco más de 200 años, en realidad es que es en los últimos 18 que ha tenido una revisión externa de cuenta pública, ¿no? Y este sello de, no sé si llamarle discrecionalidad, conflicto de interés, en fin, yo creo que es parte de muchas de nuestras instituciones y que es en los últimos años que hemos estado primero identificándolo, entendiendo que en comparación con el resto del mundo esto no está bien, y atendiéndolo. Entonces somos muy jóvenes en el camino, vamos atrasados y no podemos, pero de ninguna manera aflojar el paso.
Bueno, y a todas luces, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho un muy buen trabajo en detectar anomalías, pero hablando de errores de diseño institucional, es un testigo. O sea, la Auditoría Superior de la Federación, para lo que sirve es para decir, miren, ahí se robaron tanto, pero no pasa de ahí, debería tener dientes para decir, se robaron esto e inicio en este momento una averiguación previa para llegar al fondo del asunto y castigar a quienes haya que castigar.
¿Como en Perú? Ya que me obsesioné con Perú.
Oye, veo uno de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, en el caso de Veracruz, de Javier Duarte. O sea, venían 4 años antes de que lo metieran a la cárcel. Claro. ¿Y qué pasó? Pues 4 años estuvo a sus anchas, por más que ya había puesto focos rojos, bueno, alarmas de todo tipo, de que había un saqueo en esa entidad federativa. Ahora, otro problema, ahorita que Mariana decía, pues apenas hace 17 años, y por supuesto es cierto, pero a ver, hay otros problemas que ni siquiera hemos resuelto en estos años, como el de la, por ejemplo, la famosa Secretaría de la Contraloría, que ahora le llamamos Función Pública. Esa, siempre el reclamo fue, ¿por qué va a ser parte del gobierno? ¿Cómo es posible? Digo, ofende pues al sentido común que sea pues juez y parte, que sea empleado del presidente de la República quien va a hacer esta función de contraloría, ¿no? Llega el año 2000 y resulta que se mantiene y se mantiene hasta la fecha, y además es un modelo que se mantuvo también en gobiernos de distintos partidos que no han gobernado. Bueno, pues ¿cómo va a ser posible? Y lo tenemos todavía en este diseño. Yo decía, el modelo anticorrupción nuevo, pues que se haga la ley. Esta ley tuvo influencia de otras legislaciones a nivel internacional que han funcionado en otros lados, pues sí, pero si no se va a cumplir, estamos realmente fritos, ¿no?
Y es que regresamos al punto de origen, porque me imagino que tu comentario le debe estar resonando justamente ahorita a Virgilio, ¿no? Que hizo un papel, bueno, extraordinario en una revisión, una investigación impoluta, perfectamente clara, ¿no? Donde efectivamente la autonomía y la independencia fue más que manifiesta. Caray, es que de veras no tienen madre.
Ahora, yo no quiero ser la pincha globos, pero teníamos esta idea de si gran parte de lo que hay que resolver en las leyes que están mal viene el parte del legislativo y volteamos a ver la lista de nuestros futuros legisladores, ¿para dónde nos movemos?
Oye, bueno, es que el legislativo ha funcionado precisamente también como el otorgador de una gran prestación, uh-huh. que es el fuero. Entonces, parte del mecanismo que observamos es, después de toda la corrupción o de
por lo menos el bajo desempeño, en el mejor de los casos, entonces ya viene la cobija del fuero, en donde lo último que cuenta es que tú tengas una capacidad para ser legislador, ¿no? Y entonces tú le debes el favor a quien te otorgó eso, ¿no? Le debes, oye, me otorgaron un fuero, no puedo llegar y ponerme rejego y hacer, ¿no?, aprobar leyes para tener un diseño institucional a la altura de lo que México requiere para, digamos, combatir esta impunidad.
Bueno, y además, digo, lo acabamos de ver con la ley de publicidad oficial. Es una vergüenza, porque finalmente la Corte actuó correctamente y dijo, a ver, señores, esto se tiene que legislar, ¿no? O sea, no podemos seguir así. Entonces, por favor, tienen hasta tal fecha para legislar. Y legislan lo mismo. O sea, convalidan lo que justamente el juicio que se promueve ahí pretendía evitar. Convalidan lo que todos estamos peleando, que es que no usen nuestro cambios. Dinero para decir que no sabemos hacer las cuentas, ¿no? Para decirnos que todo está muy bien y para empujar a sus candidatos. O sea, a mí me pareció vergonzoso la votación esta reciente de la publicidad oficial.
No cumple con lo que trae la... Es muy importante decirlo al público. Esa ley no cumple con lo que indica la sentencia. Entonces, yo incluso pienso que no puede acabar ahí. Porque, ¿qué pasa cuando incumples una sentencia de la Corte? O sea, yo supongo que eso es un proceso que puede continuar. Y yo espero que así sea.
Bueno, es un caso tan dramático, Pamela, que viene el de esta ley de propaganda gubernamental o de comunicación social, que viene desde hace más de 10 años. O sea, fue una reforma constitucional en 2007, a finales de 2007, en donde se obligó, se ordenó. ¿Quién se lo ordenó? La Constitución. Al Poder Legislativo de este país, emitir esa ley. Bueno, llevan 10 años violando la Constitución, porque ahí está la norma constitucional,
claro.
Y no lo han hecho. Ya se les han dado varios avisos de que ya tienen que hacerlo. El último, en efecto, pues fue el de la Corte, para que este 30 de abril, a más tardar, esté ya aprobada. Pero efectivamente sigue teniendo los mismos vicios y los mismos problemas, entre otros, que le permite a ciertos servidores públicos, entrecomillado, que con dinero de todos nosotros compren en cantidades multimillonarias spots, propaganda gubernamental con estas partidas de comunicación social, para su propia promoción personal, cosa que está expresamente prohibida en el 134 constitucional. Pero lo siguen haciendo cada que es su informe, por más inconstitucional que sea, y no son temas que se metan a resolver en esta cuestión. Y en efecto, es un desacato si no cumplen con los extremos de lo que les dijo la Corte.
Aparte, tú señalabas ahorita, Pam, que qué es lo que pasa con este tipo de candidaturas y este tema de quiénes están ejerciendo el poder.
Uh-huh.
Pero te fijas, digo, hablamos ahora del reciclaje, ¿no? El reciclaje visto en materia de plurinominales y otros. Pero lo que pasa es que en el fondo hay un sistema perverso de complicidades y de contraprestación. Es decir, para yo poder llegar a cierto puesto, porque ya vimos que la vía independiente es prácticamente imposible, o sea, son contaditos los casos y aún así con una enorme cantidad de posibles irregularidades, ¿no? Uh-huh. Entonces el tema es cómo se llega a esos lugares, porque alguien puede decir, oye, bueno, es que a lo mejor lo que pasa es que les hemos dejado el camino y ellos han estado despachando. Lo cual puede haber algo de certeza, puede haber algo de razón en eso. Pero también es cierto que el acceder a esas nominaciones no es sencillo. En esos mismos micrófonos hace cosa de 6 días, Paola Migoya explicó cómo, en el caso de Puebla, las candidaturas se enajenan por parte de Morena al mejor postor. Y en ese ejercicio ella quedó fuera de esa candidatura y la accedieron otras personas. Es el caso de Morena. Puede haber muchos otros tantos, pero tenemos, digamos, ejemplos claros de lugares en los cuales no solamente no se escoge a la mejor persona, sino que es un tema de recaudar. Y, claro, quien recauda después tiene que cumplir con una obligación para pagar de regreso.
Claro.
Exacto. Entonces, ese es el ciclo perverso.
Me tengo que despedir. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado.
Gracias.
Gracias a ti. Gracias. Les debemos a Enrique Ansúrez para mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Se quedan en Mesa para Todos.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.